música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Humoresque, un puente a la cultura checa. Conduce quien les habla, Ana Yanku. Todos los jueves de 16 a 17 horas, aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo es hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes, y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. Canales de contacto: tenemos el grupo en Facebook, Primavera de Praga en Buenos Aires 2020. Quien guste tiene solamente que solicitarlo. Para comunicarse con el programa, enviar mail a centroculturalcheco@hotmail.com. Repito, todo con minúscula seguido: centroculturalcheco@hotmail.com. Como ya venimos en programas anteriores comentando el 13º Festival de Cultura Checa y Eslovaca en América Latina, que tuvo lugar en la provincia del Chaco del viernes 19 al domingo 21 de julio pasado, en el día de hoy escucharemos una entrevista a la señora Silvia Noemí Nis, que es actual presidente de la Unión Checoslovaca de Presidencia Roque Sáenz Peña, en provincia de Chaco, y una de las dos organizadoras, junto con Boji Franta de Las Breñas, del festival. Así que adelante, escuchamos a Silvia.
Buen día, Ana, ¿cómo estás? Bueno, acá desde Presidencia Roque Sáenz Peña te voy a contar un poco la historia de la Unión Checoslovaca y mi pasar por esta casa tan amada que es nuestra colectividad checa y eslovaca. Yo soy Silvia Knis, presidente de la Unión Checoslovaca. Tengo mi descendencia tanto checa como eslovaca. Soy mita y mita. Y bueno, mi historia de participación en la colectividad viene desde niña, cuando mis padres me llevaban a la colectividad para participar del evento que se hacía años atrás, solamente el 28 de octubre, un asado para recordar la independencia de la creación de la República Checoslovaca. Esas eran las actividades que se hacían el 28 de octubre o las fechas cercanas, un hermoso almuerzo donde congregaba a un montón de socios y amigos de la colectividad. Después, durante el año, también se hacían otro tipo de eventos donde, bueno, mi familia participaba. Yo, la verdad, no recuerdo mucho. Sí recuerdo cuando ya era adolescente ir a la colectividad y, bueno, participar del almuerzo, servir a la gente, ayudar en la cocina a preparar las ensaladas. Eso es todo mi recuerdo que tengo de adolescente en relación con la colectividad. Después, por razones de la vida, uno estudia y se va alejando, y bueno, me retiré de la colectividad por trabajo, y comienzo a retomar actividad en la institución cuando me pongo de novia y Ricardo Opian también, igual que yo, nos criamos en la colectividad y él, me pongo de novia con él y él es parte de la comisión y bueno, yo ahí me acerco un poco más a la colectividad nuevamente. Así participé, bueno, sé lo que hacían, lo que trabajaban o las cosas que se vendía. Y bueno, van pasando los tiempos, yo fui a trabajar a otros lugares y cuando ya nace nuestra hija en el 2001, ya era más asidua a la colectividad, íbamos más seguido y bueno, participábamos de los actos donde siempre estaba el grupo folclórico Morabanca o bueno, en ese tiempo Ballet Morabanca, que lo guiaba la señora Juana Cálava. Y bueno, y mi niña fue creciendo y cuando tenía 2 años y medio, casi 3, me dijo: mami, yo quiero bailar ahí. Y bueno, comenzamos a bailar con Juanita, comenzamos porque realmente yo también participaba de esos ensayos que hacía esta señora en su casa o en algún club y representaba con su grupo al que le había puesto de nombre Morabanca, representaba a la Unión Checoslovaca en todos los actos festivos que había en Cespeña, desfiles folclóricos o actos institucionales o dentro de la misma colectividad cuando había almuerzo, los chicos bailaban y todo muy lindo. Mi niña comenzó a trabajar ahí, a bailar ahí. Y bueno, yo comencé a coser los croy porque Juanita me había dado algunos modelos y me dijo: ¿por qué no le haces? ¿Y por qué no le haces a otras chicas, a otras nenas? Y comencé a coser los croy y despertó en mí una pasión sobre lo que son los trajes típicos de nuestras regiones, tanto checas como eslovacas. Y me empecé a especializar un poco más, empecé a leer, a mirar, a ver, investigar, y cada vez busqué otro traje, busqué otra combinación, busqué materiales que podían ser de aquí de la zona, de la región nuestra, que sean similares a los de allá. Aprendí más sobre el bordado y bueno, esa fue la parte donde empiezo con el tema del ballet. Y a medida que van pasando los años, me acerco a la comisión directiva, ingreso a la comisión directiva, siempre allá en un cargo abajo, al principio como vocal, ayudando también a todos los eventos que se hacían. Y después nuestro grupo en el 2008, nuestro grupo viene a la colectividad a ser parte de la colectividad porque la señora Juanita ya no podía dar más clases. Entonces el presidente que estaba en ese momento, Juan Cherny, nos dijo: bueno, el grupo no puede perderse, acá hay un espacio físico, vengan a ensayar acá, se buscará una profesora, ensayarán los chicos acá. Y bueno, ahí nos acercamos más todos a la colectividad, mi familia también, digamos mi esposo junto con nosotros. Y bueno, los niños comenzaron a bailar, ya en ese tiempo empezó a bailar Tiago es mi otro hijo, Mayra es la niña, Tiago el niño, que empiezan a bailar desde chiquitos. Y la señora Juana en un almuerzo, al ver que ella ya no iba a poder seguir más con su grupo, entonces hace la donación del nombre de Morabanca a la institución. Por eso hoy en día nuestro grupo folclórico se llama justamente Grupo Folclórico de Danzas Checas y Eslovacas, Morabanca. Morabanca se refiere ella, como empezó con sus nietitas pequeñitas, y ella era de Moravia, Entonces le puso Moravanca como un disminutivo de Moravia. Y los vio así, y recuerdo la ternura que ella, con la que ella nombraba a Moravanca, como diciendo, son estos pequeñitos Moravanca. Bueno, ahí fue creciendo cada vez más el ballet. Yo también fui involucrándome más en la costura de los trajes, en el diseño de los trajes, que también comencé a diseñar los trajes para nuestra reina. Los trajes de nuestras reinas son largos, son croy largos. Siempre tenemos un croy eslovaco y otro croy checo. Cada año vamos cambiando, voy cambiando de acuerdo a qué año le corresponde, si a Chequia o Eslovaquia. Voy haciendo cada vez más los trajes para Moravanca, unificando todos, que sean todos parejos, que los varones tengan su traje, que las chicas tengan su traje. Y aparte también voy introduciéndome más en lo que es la comisión directiva, trabajando para recaudar fondos. Y bueno, después paso a ser tesorera de la colectividad por varios años. Fui tesorera y hace 5 años soy presidente de la colectividad. Y bueno, ahí seguimos trabajando con la misma metodología de hacer ventas de productos típicos, gastronomía típica checa y eslovaca, gastronomía argentina en la época de invierno. Aquí en Chaco, en Presidencia Roques de Espeña, se consume mucho locro. Entonces nace también esa posibilidad hace varios años, ya casi más de 10 años, que hacemos locro para la temporada de invierno. La gente tiene mucha aceptación y bueno, colabora. También hacemos carnes ahumadas, hacemos platos típicos, por ejemplo, knedle con goulash, halushki, y bueno, también tenemos la participación de nuestro Moravanca en muchos eventos, no solo institucionales, sino que eventos en la sociedad, digamos, de Presidencia Roques Espeña, en otra institución, en otros actos. Tenemos la participación en ciudades vecinas acá de Chaco, ciudades vecinas de la provincia, en otras provincias, en otro país. El año pasado nuestros 5 chicos de nuestro ballet tuvieron la oportunidad de viajar a Eslovaquia, donde se capacitaron y participaron en el Festival de Dietva. Realmente muy, muy contenta y feliz por todo eso. También mantenemos nuestras tradiciones y nuestras costumbres mediante el idioma checo, que el gobierno de República Checa nos envía al maestro. En este momento está Radim Schulst como profesor de idioma, que las clases son gratuitas, tiene una buena cantidad de alumnos. También tenemos cursos de gastronomía que los dictamos a la sociedad, está abierto a la sociedad, no solo para nuestros socios, nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros alumnos de idioma y de Moravanca, sino que también a la comunidad, a todo aquel que quiera venir a aprender nuestra gastronomía. Realizamos teatro en idioma checo, en idioma español, donde integramos tanto a los jóvenes como a los adultos en el teatro. Bueno, ahora tenemos nuestra colectividad tiene un predio muy grande, vos habrás visto, Anita, es un predio muy grande, muy bonito, donde tenemos un museo, tal vez el museo más grande de acá de la zona de Latinoamérica, donde justamente en este 13 Festival de la Cultura Checa y Eslovaca hicimos la reinauguración y ampliación de nuestro museo y la biblioteca de nuestro museo. También contamos con un salón de baile muy moderno, con piso de parqué, muy, muy acorde a lo que necesitan los chicos para ensayar danzas checas y eslovacas. Bueno, un salón de fiesta, un salón de idioma donde se dan clases exclusivamente para idioma o para reuniones o talleres de arte. Bueno, no sé qué más contarte de nuestra asociación y sí, un poco contarte también de lo que vivimos en este 13º Festival de la Cultura Checa y Eslovaca. Realmente fue fabuloso para nosotros porque no pensamos que íbamos a tener tanta concurrencia de colectividades y amigos de otras provincias de Argentina, los chicos de Uruguay, los chicos de Brasil, la gente que vino de Salta, de San Luis, de todos esos lugares, que Rosario, Santa Fe, Resistencia, y bueno, y trabajar junto con Las Breñas, que es nuestra colectividad hermana. Bueno, estuvo muy bueno realmente sacar de todo esto, sacar todo lo positivo. Muy felices después que terminamos todo este festival y dijimos no puede ser. La concurrencia fue masiva, muy linda. La participación de los chicos que bailaron, todos los grupos que vinieron de Rosario, de Buenos Aires, de Córdoba, y los nuestros todos juntos, verlos bailar todos juntos esa vez, realmente fue muy emocionante para mí. Y bueno, no sé qué más contarte. Creo que si queda algo para decirte en otra oportunidad, no tengo ningún problema de volver a comentarte y a charlar con vos. Realmente muy feliz de que toda esta concurrencia de colectividades hermanas y compatriotas y amigos hayan podido conocer nuestra Unión Checoslovaca, nuestra casa, porque así la llamamos, nuestra casa. No, feliz, más que eso, no tengo palabras para explicar lo que sentimos todos al recibir esos halagos y esos mensajes que enviaron después que terminó el festival. No, muy lindo, realmente muy lindo, Anita, muy feliz de todo eso. Así que bueno, no sé, hasta otra oportunidad. Me encantó mucho poder contarte todo lo que conté, espero que te sirva. Y bueno, invitar a toda aquella persona que de alguna manera puede llegar a Presidencia Roque Sáenz Peña Chaco alguna vez por viaje, por placer, por turismo, que se acerque a nuestra colectividad y que nos conozca, que venga a ver nuestro museo, el tesoro, porque ahí hay muchos tesoros, y nuestra biblioteca. Así que bueno, nada, un beso muy grande a todos y felicidades.
Muchas gracias, Silvia. Realmente fue un placer escucharte y revivir un poco el festival, que fue algo, como bien lo dijiste, que superó todas las expectativas. Para mí, que era la primera vez que estaba en Presidencia Roque Sáenz Peña y visitando las instalaciones, la verdad que quedé sin habla. Por lo enorme y por todas las realmente las salas, el Museo Jano Sitschka, la sala recientemente de baile inaugurada, Juana Cálava, el salón para las recepciones, realmente fue, es casi una hectárea, es inmenso realmente. Así que la idea de Humoresque es, entre otros, poder acercarnos, o sea, de los distintos puntos del país y también de Uruguay, para ir avisándole de las distintas festivales, actividades, ahora que en septiembre empiezan ya todas las fiestas de colectividades, para que aquellos que andan en la zona puedan llegarse. Gracias, mil veces gracias, Silvia. Yo les quería comentar en general, que Silvia casi no lo dijo, pero los bordados que ella hace y se especializa en los croy, que ella mencionó. Los croy son los trajes típicos, y cada zona de Moravia y de Bohemia tienen un traje típico distinto con bordados característicos. Lo que ella hace para todos los bailarines, tanto para los checos y los eslovacos, para hombres y mujeres, es de una preciosura realmente difícil de describir. Quisiera poder mostrárselos, pero realmente fue una experiencia única este festival. Nuevamente, gracias. Y ahora sí, volviendo al año 2024, el Año Internacional de la Música Checa, siempre dentro del marco del centenario de las relaciones bilaterales entre la República Checa y Argentina, entre Checoslovaquia en su inicio y la República Argentina. Hoy les traigo, o sea, les comento sobre una persona, una personita, que con sus pocos años de vida realmente hizo tanto que resulta difícil encasillarlo o contener todo lo que ella hizo en tan poco tiempo. Los primeros 25 años en la vida de la mayoría de los artistas son generalmente un periodo de maduración, un tiempo de exploración, usualmente representado en la biografía final con un capítulo breve. Sin embargo, algunos artistas logran dar al mundo en sus primeros años de vida obras de extremada madurez y perfección, tanto en la forma como en la técnica. Esto parece ser particularmente cierto en aquellos que, como conscientes de la brevedad de sus vidas, trabajan desde el comienzo con inusual intensidad. Mozart compuso sus primeras óperas a los 12 años. Schubert tenía 25 cuando trabajaba ya en la inconclusa. En la música checa, Vítězslava Kapralová representa a este último grupo de artistas. Nació el 24 de enero de 1915 en la ciudad morava de Brno y falleció el 16 de junio de 1940 en Montpellier, Francia, a los 25 años. Su riqueza artística y creatividad podrían llenar varias otras vidas. Ivana Vondarkova, de Radio Praga, en un artículo de 2015, la caracterizó en breve como una mujer de pequeña estatura, pero con gran talento musical y una fuerte personalidad. Heredó el talento musical de su padre, que era compositor, dando los primeros pasos en composición a la edad de 9 años. A los 15, y contradiciéndolo, se inscribe en el Conservatorio de Brno para estudiar composición con Willem Petrzelka y dirección orquestal con Zdeněk Halabala. En aquel entonces, estas eran disciplinas de dominio masculino. A los 20 años llega a Praga a estudiar composición con Vítězslav Novák y dirección con Václav Talich, un gran conductor checo. En 1937, este año es un año ícono para Vítězslava, recibe una beca para estudiar en la École Normale de Musique de París, me disculpo por mi francés, donde entre 1937 y 1939 es alumna de Charles Munch y toma clases particulares de composición con Bohuslav Martinů, uno de los cuatro pilares de la música checa, ya en el exilio para entonces, cuyo concierto por clavetín dirige en París en 1938. Kapralová produjo una obra muy abundante, 25 obras con número de opus, así como también una respetable cantidad de otras composiciones. Su Vojenská sinfonieta, Sinfonía Militar, en el Opus 11, que escucharemos en unos momentos, fue creada en 1937 y estrenada por la Filarmónica Checa bajo la batuta de su creadora, en noviembre de 1937, en presencia del presidente de la entonces Checoslovaquia, Edvard Beneš. En 1938 es interpretada esta misma obra por la Orquesta Sinfónica de la BBC, también con la dirección de su compositora, inaugurando el Festival de la Asociación Internacional de Música Contemporánea en Londres. Escucharemos entonces Sinfonieta Militar de Vyacheslava Kapralova, opus 11, en un registro de 1937 de la Prague Radio Symphony Orchestra. Thank you. Acabamos de escuchar Sinfonieta Militar de Vítězslava Kapralova, opus 11, en un registro de 1937, año de su creación, con la Prague Radio Symphony Orchestra y conducido por quien la compuso. Como les comentaba antes, Vítězslava Kapralova conoce a Martinů en abril de 1937, justamente en París, cuando ella logra la beca para estudiar allí. En octubre del mismo año ya era alumna de Martinů, pero la relación se tornaría aún más cercana. Este cambio se ve reflejado en los dos Koledi Milosna, villancicos de amor, que compone y a los que Martinů hace referencia en varias cartas a la compositora. Quería aclarar que para entonces, o sea, la diferencia de edad era notoria entre ambos. Martinů estaba casado ya con Charlotte, pero bueno, estas cosas que pasan entre los músicos. Escucharemos dos Koledi Milosna, villancicos de amor para voz y piano, de Vítězslava Kapralova, en la interpretación de la soprano Bárbara Sejáková. Laska y el Aska. El amor es el amor. La relación de ellos fue breve, pero muy intensa, y evidentemente Martinů descubrió en ella su condición, su talento innato, y eso complicó bellamente las cosas, por decirlo de alguna manera. Tras la invasión alemana de Checoslovaquia, el 15 de marzo de 1939, Kapralova escoge Francia como patria de exilio. Recuerden que ella estaba becada en París ya. En abril de 1940 se casa, finalmente, con el escritor Yeji Muja. Yeji Muja es uno de los hijos de Alphonse Muja, el creador del Art Nouveau, que para entonces también estaba exiliado en París. Antes de que los alemanes entraran a París, es evacuada a Montpellier, donde el 16 de junio, apenas unos meses después de casarse, de junio de 1940, fallece en un hospital víctima de una enfermedad fulminante, entiendo que fue tuberculosis. Como verán, su historia es tan breve y tan intensa que saber que fallece con 25 años, habiendo compuesto oficialmente bajo Opus 25 obras, es fuerte. Volviendo a su despedida de Praga, durante la primavera de 1937, pone música a un poema de un famoso poeta checo, Vítězslav Nezval. Aquellos que le interese la poesía pueden investigar. Nezval, N-E-Z-V-A-L, Vítězslav. Y le pone música, como les decía, a un poema clásico de Nezval que se llama Zbohem a Šatáček. Zbohem es adiós, y Šatáček, entre sus múltiples acepciones, puede decirse un pañuelo. Sin embargo, esta obra es conocida diciendo adiós y utilizada muy a menudo cuando uno se despide de una tierra o de una persona sin tener certeza que la vuelve a ver. Entonces, Zbohem a Šatáček es traducido literalmente a Dios y un pañuelo. Se la conoce en español como diciendo adiós. Esto desde el poema de Nezval. Ella le pone música y lo ha registrado bajo el Opus 14 y dedica esta obra como despedida a la ciudad más hermosa, Praga. Kapralova compone esta obra en muy pocos días, pero su orquestación resulta más compleja, razón por la cual acepta la supervisión del artista de mayor y fundamental influencia en su vida, Bohuslav Martinů. Escucharemos Zbohem a Šatáček, diciendo adiós, para voz y piano de Vítězslava Kapralova, Opus 14, creada en 1937, con la soprano Jarmila Vavardová y la autora al piano. El historiador musical Howard Hartog escribió que estaba seguro de que si Capralova hubiera vivido más tiempo, llegaría a ser una de las mejores compositoras de Europa. Sus temas, sus composiciones, se tocan con éxito hasta el presente. Este es nuestro humilde homenaje a esta pequeña, gran música checa. Y vamos llegando a nuestro fin, así que no hay leyenda hoy. No, consumimos el tiempo con Vyacheslava, pero creo que valió la pena. Así que los espero el próximo jueves 15, si no me junto, jueves 15 de agosto, aquí por Radio Cultura, de 16 a 17 horas, Humoresque, un puente a la cultura checa. ¡Ahoy!
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.